Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Buenos días, Málaga. Son las 12 del mediodía y 20 segundos. Y aquí comienza Herrera en COPE, un programa por y para los malagueños que hacemos desde los estudios de COPE más Málaga. Al control, nuestro técnico Jorge Ramos, y aquí a mi izquierda mi compañero Marcos Chacón.
Y a mi derecha Esther Lara. Todos juntos aquí en Herrera en COPE hablamos de lo nuestro. Bueno, y vamos a comenzar. ¿Tú sabes cómo se puede hacer una verdura cocida en aceite?
No, pero me encantaría porque
pues
yo
se lo vamos a preguntar al profesor Maeso, que lo tenemos con nosotros, y vamos a preguntar cómo se hace esa cocción que es exquisita.
Después vamos a hablar con Carlos Hernández, que nos va a contar alguna curiosidad de Málaga.
Y posteriormente vamos a tener a Ricardo Pastor, que nos va a ofrecer la posibilidad de hacer una ruta. Este fin de semana va a llover, pero como va a estar el tiempo así indeciso, pues oiga, cuando uno sale al campo, ya sabe que tiene que estar a que le dé el sol o que le caiga un poquito de agua, que para todo sirve hacer senderismo. Así que Ricardo nos va a hacer una ruta facilita, eso sí.
Para este fin de semana también vamos a recomendar algunos productos gourmet de las distribuciones Narbona Solís.
Y donde se establece lo que es la vida gourmet, la degustación gourmet, es en un sitio que está en el centro de Málaga, en la calle Pedro de Toledo, y que se llama Evoca.
Celebra cada día con los tuyos y tu empresa en Evoca Casa de Vinos y Comidas, en el Centro Histórico de Málaga. Descubre un nuevo concepto de restauración y vinoteca enfocado al disfrute en todos los sentidos. Déjanos sorprenderte. Reservas e información 952-1246-71. Pedro de Toledo 4. EvocaRestaurante.com. ¿Y tú? ¿Evocas Málaga?
Pues yo sí, yo evoco Málaga, y uno de los sitios muy buenos también para evocar es nuestro bar de tapas y vino favoritos, el Pimpi, que al final de la mañana, sobre las 12:20, nos va a esperar allí Cristina Jiménez, que es actriz malagueña, que nos contará cositas muy interesantes sobre el teatro.
Bueno, pues todo eso lo pueden oír en el 93.4 de la frecuencia modulada,
882 de onda media, y en todos los continentes, América, África, Asia, Oceanía y, por supuesto, Europa, en cope.es/Málaga.
Y en la mar Océana también se puede oír, además, muy bien, ya que aprovechando que don Carlos Herrera ha estado hoy navegando por el proceloso Mediterráneo, pues nosotros también les invitamos a ustedes que si salen, no se olviden su receptor de radio, su teléfono móvil, su ordenador, para escuchar este programa. Bueno, un pasito por el figón de Montemar y rápidamente hablamos de aceite y de verduras.
Cordero lechal asado, bacalao a la brasa, tartar de atún o tartar de solomillo.
Deja de imaginar. Visita el restaurante El Figón de Montemar, en Avenida Carlota Alessandri 91, Torremolinos, 952-372-688. El Figón de Montemar, la guía Michelin y Repsol te lo recomienda.
Que venga de todo en el menú.
Pues sí, les decía que las verduras,
yo por ejemplo,
a mí me gusta mucho las alcachofas, por ejemplo. Bueno, ¿cómo se puede hacer una alcachofa? Pues se puede hacer de múltiples maneras, pero hay una forma que a mí me gusta bastante el resultado, y eso es lo que le hemos trasladado al profesor Maeso, a Manuel Maeso, que está con nosotros. Don Manuel, buenos días.
Buenos días.
Bueno, alcachofas que la vamos a, digamos, cocer, porque todo el mundo nos entienda, en aceite de oliva virgen extra, ¿verdad?
Sí, y alguna cosilla más le podemos echar. Os voy a hacer un poco más amplio. Aceite, pero antes de ponernos a confitar, que es el término técnico, que se trataría de cocerla en el aceite por debajo de los 100 grados, para lo cual se le puede echar algún liquidillo, un poquito de agua para sujetar el aceite y que no se nos suba. Tres pasos para disfrutar como un enano con el aceite de oliva y las verduras de temporada. Primero, perfumar el aceite virgen extra, por supuesto, que sea de su gusto. Hablamos en el programa anterior de los gustos,
los gustos
y de las posibilidades que tiene Málaga de satisfacerlo. Y ese aceite se perfuma con un ajito, con algo de tomillo, con algo de romero, con una guindillita si gusta picante, con pimienta, etcétera, al gusto también. Segundo paso, en el caso de la alcachofa, a lo mejor lo anterior es prescindible, pero para las otras verduras le puede venir muy bien. Por ejemplo, las habas. Uh-huh. Por ejemplo, la patata. La humilde patata sale sencillamente maravillosa cocinándola con un toquecito de romero o alguna otra hierba que les guste. La batata,
las tagarninas,
una zanahorita. Y ahí finalmente llevamos camino de tener una especie de menestra confitada. Cuando eso está hecho, si quieren seguir disfrutando, la carne de sus amores, que puede ser un poquito de chivo, un cabezal de cerdo, etcétera. Y si esto que les digo no funciona, me dejo castigar en un foro público, por ejemplo, este mismo programa la semana que viene.
O sea que vamos a ver, la base, Manolo, es poner aceite, un poquito de agua para que el aceite no se evapore, no pase de los 100 grados, ponerlo pues en a media temperatura, supongo.
Sí, la paciencia aquí es exigible, absolutamente necesaria.
Y luego se puede perfumar pues con ajo, tomillo, romero, ya al gusto, un poquito de guindilla al que le guste picante, etcétera, etcétera. Y ahí podemos meter alcachofa, podemos meter patata, podemos meter zanahoria, podemos meterlo todo junto, por separado, incluso la carne, ¿no? Hemos hablado.
La carne al final, que ya está el aceite perfumadito y que está y que tiene la sustancia también de la verdura.
O sea que podemos hacer un guiso extraordinario. Claro, para eso tenemos que tener aceite. Evidentemente, hay que gastar un poquito en aceite, es necesario.
Y cierta generosidad, que cubra.
Que cubra, exactamente. Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes. Pónganse a trabajar y comprueben que esto es algo absolutamente maravilloso.
Lo hace la sartén solo, ¿eh? No hace falta.
Sí, que no hace falta, exactamente, que esto es una cosa que se hace solita, ¿eh? Y el tiempo, bueno, el tiempo cuando veamos que está hecho, ¿no?
Pinchar un poquito. Con algo, y cuando esté tiernito y al gusto, pues vale, a disfrutar.
A disfrutarlo. Pues ya lo ven ustedes. Luego el aceite ese, como está mezclado con agua, ya no se puede reutilizar, ¿no?
Tiene posibilidades posteriores, desde luego que sí. Ese aceite es maravilloso para hacer un estofado o para hacer cualquier tipo para ir echándoselo a alguna salsita.
Ese aceite es
material valioso.
Muy bien, Manolo, pues ya lo saben ustedes, no tiren el aceite, lo reutilizan y lo dejan en un recipiente y lo van utilizando para hacer las salsas, por ejemplo, que ya lleva su gusto correspondiente. Don Manuel, que ha sido un placer, como siempre maravilloso. Siempre. Un abrazo, Manolo. Bueno, pues nosotros seguimos en lo nuestro y vamos ahora a hablar de algunas cuestiones relacionadas con Málaga. Pequeñas historias, anécdotas, detalles que nos cuenta, como siempre, como todos los días, Carlos Hernández.
Ven a escuchar todas las coplas de la semifinal. La radio que tiene más tiempo local. Es Cope Más y está contigo también al llegar carnaval. Te espero a partir de las 9 de la noche en el 93.4 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. En las semifinales desde el Teatro Cervantes, compartiendo una rica cerveza Victoria con los amigos de Larios Centro, Hoteles Ibis, Copicentro, Azulejos San Juan y Óptica Visual Market. ¡Ole, ole y Cope!
Málaga. Buenas tardes, Carlos Hernández.
Buenas tardes, Esther Lara.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo estupendo.
Yo me alegro. ¿Sabes qué quiero que quiero que hablemos hoy?
Pues no sé, cuéntame.
Del instituto donde estudiaste.
Del Instituto Vicente Espinel.
Sí, que además creo que han estudiado, si no estoy en lo incierto, creo que han estudiado personalidades como Blanca Infante, Pablo Picasso, Emilio Prado.
Severo Ochoa, Denis Belgrano,
cuéntame sobre ese Robles. Instituto.
Bueno, pues oye, me alegra, ya me lo comentaste cuando hablamos un poco de la semana pasada. Mira, es más que un instituto. Es un monumento de la rica historia malagueña, un monumento desconocido para el que no haya tenido la dicha de estudiar en él. E incluso puede que para muchos de los que han estudiado y aún estudian. Quiero hacer un llamamiento a estos chavales jóvenes que nos escuchan, algunos de ellos, que nos dejan comentarios en Turismo y Cultura de Málaga. Bueno, pues eso, que es un monumento de Málaga.
¿Qué significa visitar el Instituto Vicente Espinel?
Pues mira, es adentrarse en la historia malagueña, es cerrar los ojos para sentir el transcurso de los años, donde grandes hombres recorrieron sus pasillos y sus patios, poblaron sus aulas, como tú me has comentado, esas personalidades que hemos hablado, bueno, son grandes.
¿Cuándo nació este instituto? ¿Cuándo?
Pues este instituto nace en 1846. Y a sus espaldas tiene una rica trayectoria en experiencias didácticas que han contribuido a educar a generaciones de malagueños que han ido pasando por la aula. En un principio se llamaba Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, pero en la sesión de claustro del 1 de diciembre de 1956 se cambió por el de Vicente Espinel, nuestro genial rondeño, que tuvo entre sus discípulos a Lope de Vega, quien siempre tuvo palabras de elogio para él, ya sea por ejemplo en el Laurel del Apolo, donde le llama el único poeta latino y castellano de estos tiempos, o en el prólogo de La Viuda Valenciana, donde le llama padre de la música, le dedicó un soneto y la comedia El Caballero de Illescas. Fue también amigo de Cervantes, quien lo mencionaba en el canto de Calíope, así como de Góngora, cuyas poesías contribuyó a publicar, y Quevedo. Como músico se le atribuye el haber añadido una quinta cuerda a la vihuela, pero eso es discutible, ya que Bermudo, en 1544, mencionaba ya la guitarra de cinco cuerdas.
Vale, la estructura actual del edificio no tiene nada que ver
con lo de ahí hoy. Sí, el primer espacio sobre lo que hoy es el instituto data del siglo, de los principios del siglo XVIII, que era una casa en calle Gaona con jardín y casa de servicio que daba a calle Cabello, donada por el conde de Buenavista a los padres filipenses. Vale. Más tarde, entre 1750 y 1752, el filipense Padre Roja amplió la estructura del edificio adquiriendo los inmuebles adyacentes de calle Gaona y creando el edificio que hoy conocemos con el patio de arcos, sobre columnas toscanas, emblema de la institución.
¿Cómo se organiza el colegio?
El colegio se organiza en torno al patio central cuadrado, con arcos rebajados sobre columnas toscanas de mármol. Los pisos superiores representan sencillos balcones y pilastras sobre las columnas, siendo los elementos más llamativos los escudos y carteles también de mármol que hay en el centro de cada uno de los lados, que representan pues los escudos de los obispos protectores de la Casa de los Filipenses y emblemas de la propia congregación, y que acompañado de carteles con inscripciones latinas alusivas a la humildad, a la sabiduría.
En la parte de los bajos del patio también hay varias placas, ¿no?, que recuerdan un poco a los alumnos, ¿no?
Claro, recuerdan a esos alumnos ilustres que pasaron, como tú has comentado antes, el Pablo Ruiz Picasso, Emilio Prado, Severo Ochoa, así como un profesor que es Cabello Roy.
En la primera planta, ¿qué podemos encontrar?
Pues hay un aula que está dedicada al Nobel Severo Ochoa por su paso por allí. Las galerías de la primera planta están decoradas con un zócalo de azulejos de principios del siglo XX que representan escenas del Quijote. En el libro de Víctor Heredia Flores, titulado Un breve recorrido por el Vicente Espinel, por el Instituto Vicente Espinel, se lee lo siguiente: después de darle una vuelta por esta galería, llegamos al arco que comunica la Casa de Asturias con la Casa de Baltasar Guerrero, construida por este comerciante de origen italiano entre 1706 y 1709, y que fue donada por su sobrino, el conde de Buenavista, a los sacerdotes de San Felipe en 1739, junto a la iglesia que queda a la izquierda. Ambas obras, casa e iglesia, son atribuidas al arquitecto vasco Felipe de Uzurrunzaga, un nombre complicadito.
Bueno, ¿qué más se puede leer?
Pues mira,
por ejemplo, si entramos por alguna clase que hay allí, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, si entramos en la clase que hay a la derecha, que yo he visitado el instituto y
encontramos una antigua alacena, resto de las habitaciones de los sacerdotes. por las citadas escaleras que bajamos de nuevo al piso bajo. De allí salimos al exterior, una amplia escalinata donde conduce ante el viejo Aguacate, un aguacatero que lo reconoce toda la persona que ha estado en el Instituto Vicente Espinel, o como lo llaman los malagueños, el Instituto Gaona.
Vale, y hemos mira, hablado...
Te digo, sí, sí, te no, voy a decir que es interesante visitar la página web del instituto, uh-huh, para ver todas las personalidades históricas que han dejado huella.
Claro,
en
es lo
centro.
Que te voy a decir, porque claro, como alumnos es verdad que conocemos a, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Pablo Picasso, Emilio Prado, Las Infantes, pero como profesores, ¿algunos nombres de algunos profesores? ¿Algún dato friki ahí rápidamente antes de terminar?
Pues mira, te puedo decir que hayan pasado Fabio de la Rada, Francisco Bergamín, uh-huh, Pedro Almansa, Luis Muñoz Cobos, y yo quiero hacer una mención especial a, ¿sí?, Pepi Carmona, que fue mi profesora de Historia e Historia del Arte, y bueno, darle un saludo desde aquí y agradecerle todas sus enseñanzas.
Pues si quieren conocer más curiosidades de la ciudad pueden hacerlo a través del Facebook Turismo y Cultura de Málaga, a través de la página web malagaturismo.es y por supuesto todos los días aquí en lo nuestro.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Es de Málaga con un toque mediterráneo y aroma de jazmín. Gin Malaca, la ginebra premium de Málaga. Para el perfecto gin tonic, Gin Malaca, la Premium de Málaga. Pídela siempre para tu gin tonic. Gin Málaga, la Premium de Málaga.
El senderismo es siempre lo mismo. A mí y a mis hermanos nos despiertan muy temprano. Subimos al coche cuando es de noche, vestidos del dejado.
Bueno, Marcos, ¿qué me aconsejarías? ¿A mí qué me apetece este fin de semana?
¿Qué?
Hacer una ruta de senderismo por Málaga.
Pues, como dice la canción, dice, ¿el senderismo siempre lo mismo? No, porque este fin de semana va, pues lo primero que tienes que hacer es cogerte un impermeable. Pero bueno, para hablar de senderismo y de rutas y de formas de pasarlo bien en los maravillosos paisajes que tenemos en esta provincia, sí, pues para eso tenemos a Ricardo Pastor. Don Ricardo, muy buenos días.
Muy buenas, Marcos, ¿cómo andamos?
Bien, bien. Queremos andar más, por eso te llamamos, para que nos cuentes un poquito. Vamos a ver, yo le dije a Ricardo, digo, bueno, como va a llover y todo esto, sí, bueno, una ruta que no sea muy complicada.
Pero
que,
vamos con, claro, un buen equipamiento y seguro,
sí, sí,
que,
claro,
se puede,
no,
hacer.
Naturalmente que sí.
No hay que tener miedo a las inclemencias en el tiempo, siempre y cuando estemos en un sitio bonito y si vamos bien abrigados, uh-huh, y bien... Pues no vamos a tener ningún problema, vamos a disfrutar casi tanto como si hay sol.
Muy bien, Ricardo. Bueno, ¿dónde podemos ir? ¿Dónde nos sugieres, sí, nos recomiendas que,
mira,
vayamos?
Primero quería comentarte que hace un par de fines de semana, es que lo tengo que decir porque es que me quedé maravillado, hace un par de fines de semana, cuando fue la gran nevada y la Sierra de las Nieves, uh-huh, me acerqué el fin de semana y de verdad es lo de las cosas más bonitas que he visto en mi vida. La Sierra de las Nieves con nieve, es una, uh-huh, cosa espectacular. También tengo que decir que también me quedé un poco, bueno, porque era un fin de semana y claro, la barbaridad de gente que había, estuve en la zona de Quejigales, uh-huh, me subí un poco hacia la zona del Torrecilla, pero claro, en la parte de abajo es que estaba hasta la Guardia Civil controlando
el tráfico.
Era una cosa, uh-huh, y claro, cientos de personas pegando voces, gritando, en fin. Esa fue la parte amarga, pero bueno, luego la parte de arriba, claro, había muchísima menos gente y de verdad merece la pena. O sea, la Sierra de las Nieves con nieve es una cosa, es que no parece que estemos en el sur de Europa, parece más bien la montaña o cosa.
Muy bien, bueno, pues dejamos constancia de esa maravilla que tenemos aquí en la provincia, sí, de Málaga. Pero, ¿nos vas a llevar a la Sierra de las Nieves este fin de semana?
No.
¿Dónde les vas a llevar?
Mejor que no. Pues mira, como bien dices, este fin de semana va a ser un poco complicado el tema del tiempo y entonces he pensado, vamos a hacer ni siquiera va a ser una ruta, sino va a ser un paseo cerca de la playa, que también, aunque no haya sol, la playa y el mar con borrasca y con, uh-huh, en un día gris, pues también tiene su encanto. Te voy a dar una pista, está al lado de Cabo Pino.
¿Al lado de Cabo Pino? Pues
sí, bueno, el mismo Cabo Pino.
Vamos.
Un pasito nuevo que han hecho hace poco.
La senda litoral, efectivamente.
Entra dentro de la senda litoral, estamos, uh-huh, hablando de las dunas de Artola.
Las dunas de Artola, una maravilla, sí señor.
Una maravilla, perfecto. Eso es. ¿Has estado por allí últimamente?
Sí. Bueno, no, últimamente no, hace ya algún tiempo, algunos meses que no voy. Pero vamos, me parece un paraje espléndido. Es la playa virgen que nos queda aquí en Málaga.
Exactamente, por eso. Y como, bueno, es un sitio, ahora está ahí, está muy bien señalizado, y para ir con la familia incluso se puede ir perfectamente, llueva o haga sol, da igual. Bueno, pues la Luna de Artola, en un principio, fíjate, antes de todas las troperías que han hecho con la Costa del Sol, llegó a tener hasta 20 kilómetros de largo, ¿vale? Ahora se ha quedado en 30 hectáreas, que bueno. Hace unos años ya hicieron el paseíto este, que ha quedado perfecto, fíjate, han llegado a controlar incluso, porque son las dunas de Artola, hay algunas que la parte que está más en la línea de... el mar, son lunas todavía movibles. O sea,
sí, que se mueven.
Están vivas, sí. Están vivas. Entonces, lo que han hecho para que no se rompa esto, la rampa, o sea, lo que es la pasarela, la han hecho sobre pilares de madera, para que no afecte, porque claro, si pones ahí un montículo, pues entonces las dunas se pueden parar, entonces está muy bien preparado. Es un paseo muy bonito, tendrá un par de kilómetros, se siente toda, hasta la playa. Ya te digo, entonces está declarado bien de interés cultural. El origen, bueno, ya te digo, es la de 30 kilómetros. También podemos encontrarnos ahí una torre vigía que tiene de origen romano, pero bueno, ha habido restauraciones,
sí, posteriores,
pero sí, cristianas y musulmanas. Y era una torre vigía que, bueno, se encargaba de controlar un poco a los piratas.
Los piratas, efectivamente, que había piratas, ¿eh? Bueno, pues, bueno, oye, dos kilómetros está muy bien, ¿no? Para hacerlo bien, toda la familia, bien. Además un paraje bonito, de verdad. Pues, al lado del mar vemos lo que era la costa de Málaga en su momento, antes de las urbanizaciones.
Exacto. Es importante no salir de los caminos, pues ya te digo, al estar las dunas, están vivas, pues podemos un poco modificar, si pisamos, la levantamos, ¿verdad? Podemos modificar el estado de las dunas, entonces es mejor ir por la pasarela, que se va muy bien.
Muy bien.
Y no vamos a ver ningún problema.
Pues ya lo saben ustedes, Dunas de Artola, Autovía de la Costa, está bien señalizado, perfectamente señalizado, en la zona
de Cabo Pino,
a la salida de Cabo Pino, se meten por allí, 2 kilómetros, pueden ir con toda la familia, llévense impermeable, que no viene mal, además dicen que el agua de lluvia hace crecer el pelo, así que...
Hay que mojarse
con el senderismo. Ricardo, muchísimas gracias y a ver si la semana que viene también podemos estar y nos haces una rutita.
Perfecto, Marcos.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
¿Has probado ya el nuevo plato del día de Mixtura de Gastrobar? Cada día es un plato diferente, una experiencia que no se repite. Primero un entrante, después el plato del día y para acabar el postre. ¿Y qué postres?
Mixtura de Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
En lo nuestro llega el momento de Narbona Solís, la empresa malagueña que distribuye los mejores vinos, los mejores licores y los mejores productos gourmet a la restauración de nuestra provincia. ¿Qué recomendación tenemos para hoy, Marcos?
Pues mira, seguimos ahí en Galicia, vamos a la localidad nuevamente de Cambados. Allí se fundó en 1920 la conservera de Ramón Peña y, bueno, en esa pequeña fabriquita ha ido extendiéndose y se han conseguido los productos de mejor calidad. Productos que tienen una denominación, que es la productos de la Ría. La Ría, Cambados está en la Ría de Arosa, concretamente, y es uno de los sitios donde se cultiva el mejillón, se cultiva la vieira, se cultiva un montón de productos exquisitos que Ramón Peña se encarga de enlatar, se encarga de envasar, y que han tenido una repercusión enorme en los 12 países en los que se distribuye, y además de la que han hablado los expertos en gastronomía, críticos gastronómicos han elogiado estos productos. Pero eso te lo voy a contar mañana, la reacción que han tenido esos productos cuando alguien le han puesto, por ejemplo, una latita de chipirones exquisita. Pues ya verás lo que dicen los especialistas, pero les citamos mañana a esta misma hora para hablar de conservas Ramón Peña.
Pues hoy hemos conocido los productos de Ramón Peña gracias a la invitación que nos hace todos los días en lo nuestro Distribuciones Narbona Solís, que es la ventana gourmet de Andalucía.
¿El Pimpi? ¿Qué es el Pimpi? Carlos Herrera dice sobre el Pimpi que le conmueve venir entre ángeles malagueños a beber vino de Málaga. Diana Navarro brinda por el Pimpi con vino del amor. Y Rebello de Toro dice que el Pimpi es santuario vivo de Málaga. ¿Y la Sole? ¿Qué es la Sole? La Sole tiene toda esta magia y mucho más.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Pues sí, en el bar de... en el Pimpi, claro, se come magníficamente bien. Ahí está Rafael al frente de los fogones, el jefe de cocina, que hace unos platos maravillosos, un auténtico artista, que en alguna ocasión lo hemos tenido y nos ha comentado. ¿Te acuerdas las croquetas?
Sí,
que
me acuerdo las croquetas. ¿Cuántas eran? 3.000, ¿no? Algo así.
¿Qué va? 40.000 semanales. Eso es una barbaridad. Ahí hay croquetas donde comer y degustarla, está muy rica.
Pues con el Pimpi nos vamos al teatro. Escucha, Marcos.
Teatro. Lo tuyo es puro teatro, falsedad.
Pues ahí en el Pimpi con teatro nos espera Cristina Jiménez, que es una malagueña actriz que, bueno, cursó sus estudios de interpretación en el teatro musical de la escuela de aquí de Superior Arte Dramático, y va a presentar una obra que se llama Se busca piso con vitrocerámica zona centro. ¿Tú lo buscarías?
Pues hombre, claro, si no como...
con vitrocerámica.
Pues, hombre, claro, tú sabes que a mí me gusta, soy algo cocinilla, y entonces me gusta guisarme a mí las cosas que como.
Pues buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes.
Bueno, ¿de qué trata esta obra de Se busca piso con vitrocerámica en la zona centro?
Pues es una comedia muy divertida, uh-huh, que va sobre dos compañeras de piso que no terminan de encajar.
Uh-huh.
Va a haber algo que las va a hacer estallar, nunca mejor dicho, uh-huh, y por eso el título de la obra, de que se busca piso con vitrocerámica, porque creo que van a dejar de vivir juntas.
¿Cómo surge este proyecto?
Pues mira, este es un proyecto de la Duerme de la Teatro, que es una compañía en la que llevo ya trabajando bastantes años,
uh-huh,
y este microteatro lleva ya 2 años de vida, esta pieza.
Uh-huh.
Es una comedia que surgió hace 2 años, que la estrenamos en Microteatro Málaga, y que ya ha estado pues en Almería, en Sevilla, en Madrid, ahora se va para México, o sea que la verdad es que tiene, parece simple, pero tiene algo que a la gente le encanta, uh-huh, y la verdad es que se divierte muchísimo con esta pieza.
Hombre, yo creo, Cristina, que la experiencia que ha tenido muchísima gente de convivencia en un piso de estudiantes, cuando ha empezado a trabajar, compartiendo con compañeros, etcétera, eso hace mucho, ¿no? Hace mucho en favor de la obra, porque esos conflictos que vosotros representáis seguramente se han tenido en alguna de las experiencias vividas, ¿no?
Totalmente, la gente se siente muy identificada, y además las dos protagonistas son unos personajes bastante peculiares, así que...
¿Y qué tiene que ver la vitrocerámica? ¿Tiene que ver algo en las peleas de las compañeras de piso?
Seguramente.
Tiene que ver en el detonante, en lo que las hace estallar. Claro, hay un detonante en la cocina que hace estallar.
Vale, vale.
Claro que el próximo piso que van a buscar va a ser con vitrocerámica.
Con vitrocerámica.
Y separadas, por supuesto.
Muy bien.
Y bueno, ¿dónde se puede ver este microteatro?
Pues mira, vamos a estar mañana viernes, día 10, en la Polivalente.
Uh-huh.
Que está en calle Lagunilla número 53. Yo os recomiendo a todo el que no la conozca que se pase por allí, porque tiene unas quesadillas que están espectaculares de buenas.
Uh-huh. Solo... Dime, perdona.
Nada más que es un sitio muy original, es muy bonito, y tiene un espacio pequeñito cultural en el que se están empezando a hacer obras de micro. Además también puedes ir hay clases de yoga, de pilates, bueno, de un montón de cosas.
¿Solo se puede ver este viernes?
Esta pieza en concreto, sí. Solo, en principio, solo vamos a estar este viernes.
O sea, que es una oportunidad para todos los oyentes de Copemas Mala que se acerquen allí a la Polivalente para veros.
Exactamente. Es que ya, como ya te digo, esta respuesta ya se ha hecho muchas veces, pues hemos vuelto ahora después de un tiempo.
Uh-huh.
Y para todo aquel que se quedase con las ganas de verla, o para el que quiera repetir, pues allí vamos a estar.
Bueno, ¿y a qué hora nos pasamos para verte?
Pues mira, son 3 pases, uno a las 9:30, a las 10:15 y a las 11.
9:30, 10:15.
De 4 euritos. ¿Sí?
Vale, has dicho 9:30, 10:15 y 11.
Eso es.
Vale.
Dura solo 15 minutillos, una pieza entre 15 y 20 minutillos suele durar.
Vale, de todas formas te llamaremos para que nos sigas comentando cómo ha ido esta pieza y los nuevos proyectos que tiene, porque yo he escuchado por ahí que también cantas rock y todo, o sea que estás completa.
Bueno, yo hago todo lo que puedo, porque es que en este mundillo...
Sí, claro, es complicado.
se hace todo, sí, y tengo más proyectillos. Uh-huh. Tengo una pieza de microteatro para marzo, uh-huh, bueno, que se llama Estocolmo. Esta comedia va a ser, bueno, ya veréis, todo un éxito.
Pues te vamos a llamar para que nos la cuente.
Vamos a llamar a alguien más también.
Sí, y ya os contaré también mi banda de rock y todo. ¿Sí?
Bueno, vale. Pues hablaremos más tranquilamente. Cristina, que ha sido un placer tenerte aquí. Mucho éxito.
Muchas gracias a vosotros por hacerme un huequito.
Gracias. Bueno, pues ya lo ven ustedes en la sala polivalente. Es mañana
viernes, 9:30, 10:15 y 11. Pase de 15 minutitos para todo aquel que quiera pasarse. Tampoco... Función única, o sea, que hay que ir a verla.
Sí, hay que ir a verla. Vamos, que lo del microteatro, que es muy sencillo y además despierta la afición. Para aquel que no haya visto un espectáculo teatral, viene muy bien eso de estar 15 minutitos, tomarse algo.
Claro que siempre viene bien.
Se pueden tomar algo, puede combinarse todo, ver allí el teatro en proximidad, ver cómo trabajan los actores y posteriormente, bueno, pues decir, oiga, yo me
atrevo... ¿Tú te animarías a hacer microteatro?
Yo, bueno, en mis tiempos hice durante 10 años, lo hice, no microteatro, entonces no se hacía microteatro. Lo más próximo que se hacía de espectadores era el teatro de calle, que empezó a funcionar bastante bien en España, vino de Cataluña al resto de España, y la verdad es que se hacía teatro de calle, pero no, nunca hice teatro de calle, más allá de meterme entre los espectadores a decir cosas, a contar cosas, etcétera, más allá de eso. Pero bueno, sí, pero además una piececita, sobre todo por la memoria, con 15 minutos, no estaría mal,
Además, hay muchos actores que están reconocidos hoy en día que salen.
Lo que pasa es que ahora tendría que hacer de rec, por ejemplo.
Se podrían hacer microteatros de doblaje también.
Bueno, se puede crear, digamos, ciertos aspectos de humor. Lo que pasa es que entramos ya en un territorio un poco difícil, que a mí no me gusta desvelar. Es decir, la magia me gusta mantenerla. Me pasa igual que con las interioridades del teatro, del cine. No me gustan demasiado los making of, por ejemplo. Entonces, prefiero que se mantenga la magia, ¿no?
Bueno, pues seguimos con la magia de Herrera en Cope.
Pues sí, porque creo que Mónica García está ya preparada para dirigirse a su numerosa audiencia.
Bueno, que es la misma que la de Marcos y Esther, porque esto es una continuación de Herrera en Cope más Málaga 93.4 de FM. Gracias Marcos, gracias Esther, hasta mañana.